El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les contamos por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Tienen el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @ partido de la una, para escucharnos a través de internet. Ya saben que tenemos el dial, en este caso el 101.3, para escuchar todas las noticias de los toros con los compañeros del Toril, y en este 106 de la FM para escuchar la última hora del deporte. Una última hora que pasa por las celebraciones, la resaca de la celebración. Madrid y Leganés fueron ayer el epicentro de esas celebraciones del deporte de las cinco estrellas madrileño. El Real Madrid se dio un baño de multitudes celebrando la 15ª Copa de Europa. Toni Kroos en su despedida, Vinicius y Carvajal, los héroes de la final de Wembley, fueron los grandes ovacionados. El capitán Nacho cumplió con la tradición y algo le susurró a la Cibeles al oído. Quizás sea la única que sepa el futuro del madrileño, porque en su discurso lo dejó todo absolutamente en el aire.
Nosotros trabajamos por noches como la de ayer, tenemos 15 Copas de Europa, somos los reyes de Europa, del mundo, del universo. De verdad, increíble. Para mí es un orgullo ser el capitán de esta plantilla, porque lo pone muy fácil, y ojalá sigamos haciendo historia. ¡A la Madrid!
El otro punto caliente de las celebraciones estuvo en Leganés y en Butarque. Los 12.083 aficionados, récord histórico del Estadio Pepinero, vibraron con el retorno del Leganés a primera 4 años después, la primera vez que se conseguía un ascenso en el Estadio del Sur de la Comunidad de Madrid. La fiesta se prolongó después en la Plaza de España de Leganés y ha terminado a altas horas de la madrugada con un grito común ayer de afición y jugadores: el Lega es de primera. Así arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, pero como siempre hasta ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos ya está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, nuevos retrasos en las cercanías de la región, en trenes que circulan entre Atocha y San Martín por el túnel de Sol. Están registrando unos retrasos medios de 15 minutos por una incidencia que afecta a la señalización en nuevos ministerios. Y este lunes han empezado los exámenes de la EBAU. Casi 40.000 estudiantes madrileños están llamados desde hoy a esas pruebas, la antigua selectividad para acceder a la universidad. Desde hace media hora, los alumnos de la modalidad de bachillerato de Ciencias y Tecnología, desde las 9 de la mañana, están realizando el examen de Lengua y Literatura. Parece que les ha ido bien a los que nos hemos encontrado.
Bastante bien, la verdad que se han portado muy bien.
Nervios fuera, yo creo que saco buena nota, lo aproximado del anterior, porque la literatura me la sabía perfecta. Ha caído el 1 y el 6, que es el realismo, y la poesía y el teatro el 36.
Realismo y naturalismo, ha caído encima justo lo que yo creía, así que contentísima, la verdad.
Ese examen era el primero a las 9:30 de la mañana. Ahora están realizando el de Historia de España o Historia de la Filosofía. Y hace unos minutos la presidenta regional Díaz Ayuso ha clausurado la entrega de la 10ª edición de los premios Plena Inclusión. Allí le ha entregado uno de ellos al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Lo que puedes tener la certeza del compromiso firme del Ayuntamiento de Madrid para seguir avanzando, para seguir trabajando juntos, para seguir teniendo una sociedad cada día más diversa dentro de la igualdad que todos tenemos que tener. Si Madrid es una de las mejores ciudades del mundo, si no la mejor, desde luego para vivir es precisamente porque somos una de las mejores sociedades que puede haber, y una sociedad realmente cohesionada.
En Alcalá de Henares, en el polígono de La Garena, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado el centro logístico de delegación de Gobierno para las elecciones europeas del próximo domingo. La comunidad va a contar con 1 millar de colegios. También le han preguntado a Francisco Martín por el atropello mortal del fin de semana en San Sebastián de los Reyes, que acabó con la muerte de un joven de 24 años.
Fue un atropello que sucedió en la noche del sábado. Es verdad que antes hubo algunos incidentes en el propio local que motivaron el que fueran expulsados una serie de ciudadanos al exterior, y estos ciudadanos supuestamente pues fueron los que tomaron el coche y atropellaron a esta persona que ha fallecido. Por lo tanto, estamos investigando el que todo esto efectivamente sea así.
Y un apunte más, Laura, hoy es el día de la bicicleta. Les recordamos que Bicibad es gratis durante la primera hora y también que si van con su bici en metro, pues también podrán viajar de forma gratuita.
Pues nada, utilizar la bicicleta y dejar el coche en casa. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Grandes momentos nos dejó la fiesta ayer de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid. 7 horas de celebración con la tradicional visita a las instituciones, rúa por las calles de Madrid, bufanda a la Cibeles y fin de fiesta en el Santiago Bernabéu. Toni Kroos, el más aclamado en su último día como madridista, protagonizó uno de los momentos más emotivos. El alemán en la Cibeles dio oficialmente el testigo del número 8 a Fede Valverde.
Mi número 8 está libre. La verdad, para mí es un placer dar mi número a este chico, Fede Valverde. Ahora le toca hablar.
Te admiramos mucho, es una persona increíble y un jugador que marcó una leyenda. Gracias y a la Madrid.
El loco Rüdiger desde el balcón del ayuntamiento, Modri confirmando que seguirá el año que viene. Todos pedían el Balón de Oro para Vinicius y el brasileño fue uno de los reyes de la fiesta.
Vinicius, va.
Y por supuesto la imagen ya icónica, Carlo Ancelotti sacando el mítico puro y bailando al ritmo de Rodrigo y Camavinga. El italiano sacó del baúl de los recuerdos otra frase mítica.
Gracias a vosotros, 90 minutos en el Bernabéu son molto lungo.
El equipo se va de vacaciones. Mbappé seguramente lo vio desde su casa. Esta semana está previsto el anuncio de su fichaje por el Real Madrid, aunque la presentación del francés no será hasta después de la Eurocopa. También es noticia que no está en la lista definitivamente de Thierry Henry para los Juegos Olímpicos de París, ni él, ni ningún jugador francés del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid. Dice el seleccionador olímpico que desde su época de estudiantes no le habían dado tantas calabazas.
No
cierras las puertas a nadie, eso está claro. Vienes, preguntas, te dicen que no y te vas. Las personas que no están aquí es porque ha habido un no de los clubes. Lo repito. La última vez que me han rechazado tanto es en el instituto.
El Leganés es de primera y se sufrió menos de lo esperado. Victoria 2-0 ante el Elche. Miguel de la Fuente abría el marcador con un golazo en el minuto 10 de partido y Juan Cruz cerraba el marcador en el añadido de la primera parte. Además de ser ya de primera, fueron también campeones porque perdió el Valladolid en la última jornada 2-1 ante el Tenerife. Escuchen al capitán Sergio González y al goleador Diego García.
Siempre damos un paso al frente, estamos unidos, luchamos juntos y al final sacamos nuestro talento que lo tenemos y por eso ha ido también esta temporada.
Son muchos años trabajando para un sueño que es llegar a Primera División. Es espectacular, mágico y ahora mismo pues no me lo creo.
El Alcorcón se despidió de la Segunda División en Santo Domingo con un empate a 1 ante el Burgos. Medi Nafti también se despedía y hablaba de lo difícil que es ser aficionado del Alcorcón en una comunidad como Madrid.
Estando en Madrid es muy difícil ser del Alcorcón, es muy difícil, muy difícil. El Atlético Madrid, cada semana caviar, chuletón, buen vino, el Real Madrid, ganando cada 3 días, 15 Champions, ganando ligas, y el Alcorcón con su sufrimiento, altibajos, segunda B. Entonces, más mérito tiene nuestra fe. Es muy difícil ser del Alcorcón a nivel emocional. Es muy difícil.
No todo fueron alegrías. Mazazo para el Sanse, que vio cómo se le escapaba el ascenso en la última jornada de la Liga Regular. Y ayer también en el último partido del playoff de ascenso a Primera Federación, perdiendo en casa 0-1 ante el Zamora. Palabras del delegado del Sanse, Rafita.
No hemos perdido nada. Hemos conseguido mucho. Una familia, unos amigos, unos compañeros. Una temporada acojonante. ¿Vale? Que os quiero a todos los que habéis. Mirad hasta la calafia. Mirad hasta arriba. Soy una familia.
La selección española de fútbol femenina prepara el partido, el segundo ante Dinamarca, que se va a jugar mañana, de clasificación para la Euro 2025 en Tenerife, de nuevo ante Dinamarca. Y en baloncesto, el Real Madrid asaltó el Palau y puso el 3-0 en la semifinal contra el Barcelona para ser el primer finalista del título de la Liga ACB. El equipo de Chus Mateo peleará por esa final después de ganar en un partido, el más igualado de la serie, ganando 92-95. Nos dejó Ricky Rubio un desconsolado discurso hablando de que no sabe qué será de su futuro, un desenlace, el de esta temporada, que no esperaba.
No quiero tomarlo en caliente, valorar todo, ¿no? No ha sido fácil, ahora en caliente es difícil decidir. No ha sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, ¿no? Pero bueno, claro que el balance no es bueno.
El Estudiantes prepara también la Final Four del ascenso a la Liga ACB. Finalmente se va a disputar en nuestra ciudad, en el Madrid Arena. Jugará su semifinal ante el Tizona el próximo sábado. La otra semifinal entre el Lleida y el Burgos. Y en Roland Garros ya está Carlos Alcaraz en cuartos de final. Se va a medir al griego Tsitsipas. De las 5 veces que se han enfrentado, 5 veces ha ganado el tenista español. El murciano gana confianza y ya se atreve a hablar de ganar el torneo.
El nivel va aumentando, la confianza va aumentando, que para mí es muy importante. Y nosotros buscamos ganar el torneo. Lo que no sea ganar el torneo es, vamos a decir, un sabor agridulce.
11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Y empezamos con el Real Madrid y con su celebración multitudinaria ayer en las calles de Madrid y el fin de fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy tenemos a Carlitos Rodríguez haciendo doblete en el Media Day, en la atención a los medios de la selección española de fútbol, pero también ayer muy pendiente de todo lo que ocurría con los campeones de Europa por 15ª vez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Estamos esperando la comparecencia de uno de los internacionales, de Rodrigo, creo.
Sí, en un ratito, hoy día de puertas abiertas aquí en la Selección Española de Fútbol, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Bueno, pues antes de que ya esto empiece a rodar más en serio con el primero de los dos amistosos que jugará España antes de marcharse definitivamente a la Eurocopa, que será el próximo miércoles en Badajoz, en el nuevo vivero, frente a la selección de Andorra. Y sí, en un ratito vamos a poder escuchar a Álvaro Morata, ha hablado también el guardameta de la selección, Unai Simón, Y Rodrigo Hernández, ¿no? Rodri, el centrocampista del Manchester City, seguramente el futbolista más importante y el eje sobre el que gira todo el juego del equipo de Luis de la Fuente.
Bueno, tú vas mandando, pero vamos a ir poniendo los mejores sonidos de la celebración en el día de ayer, que no fueron pocos. Empezó la fiesta muy pronto, a las 5 de la tarde, con la visita a la Almudena. Hicieron la entrega de esa ofrenda, ¿no?, floral, y de la 15ª Copa de Europa a la patrona de Madrid, y después se marchaban al Ayuntamiento, donde Rüdiger cogió el protagonismo habitual desde el balcón. Carlos.
Sí, son momentos, situaciones de celebración, de euforia, después de una noche larga, de viaje, y como tú decías, después de quizá el momento más recatado, más recogido, ¿no?, de lo que fue ayer todo el programa de actos y celebraciones, que lógicamente fue con el ofrecimiento de la Copa Europa a la patrona de Madrid, a la Virgen de la Almudena. Luego llegaron ya los momentos quizá más desinhibidos, ¿no?, como tú decías, en el balcón, después de que fueran recibidos por la presidenta Díaz Ayuso. Uno de los que se desató fue Antonio Rüdiger, que ya sabemos que todo el mundo le llama el loco y que aprovecha el más mínimo momento para poder celebrar con la gente como a él le gusta.
El loco es muy cansado.
¡Qué broma! ¡Estoy aquí, el loco!
¡Muchas gracias a todos!
Pues aquí estaba.
Sí,
decías, Carlos.
No, digo que esta es una de las celebraciones de, seguramente, punto culminante, ¿no?, que se vivió ahí desde el balcón de la Real Casa de Correos en la sede de la Comunidad de Madrid, para trasladarse posteriormente al Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento bromeaba el capitán Nacho con el alcalde, que ya saben ustedes que es del Atlético de Madrid, que le dijeron por activa y por pasiva que se pusiera la camiseta, pero no hubo forma, y bueno, pues Nacho le gastaba esta broma al alcalde.
Y lo digo por una cosa, que te vamos a perdonar. No. Se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa, que es muy madridista. Y lo segundo porque ya ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca y eso significa que está cambiando.
Teresa, la mujer del alcalde que es madridista, pero que no quiso ponerse el alcalde de Madrid al final la camiseta blanca por mucho que se lo pidieron. Y luego, Carlos, la fiesta desde el ayuntamiento por la rúa habitual, por el paseo de la Castellana para llegar a la Cibeles y allí, bueno, pues los discursos de los futbolistas y vivimos uno de los momentos más divertidos con uno de los héroes de la final, con Carvajal.
Sí, bueno, a partir de ahí ya evidentemente la fiesta se desata porque ahí sí que todo el mundo, creo yo, que se muestra más desinhibido, ¿no? Con el público ya más cercano, la afición, y en esa primera parada en la calle, en la Fuente de Cibeles, antes de ir hacia el Bernabéu, como tú decías, uno de los ejes centrales de la fiesta y uno de los más aclamados fue Dani Carvajal, que fue el mejor futbolista de la final para UEFA y que con su gol abrió el melón de la victoria en la 15ª para el Real Madrid. A estas horas de la tarde-noche, Carvajal ya había tomado unas cuantas cervezas.
Luego se tranquilizó un poquito en el Bernabéu, pero aquí se le notaba ya un poquito perjudicado.
¡Hola, madridistas! ¡Ya tenemos aquí la 15! Nos ha costado mucho. Ayer fue un día muy difícil, un partido muy complicado. Espero que hayáis podido disfrutar y bueno, vamos a cantar una canción. Tenía 4 años, mi padre me llevó a ver al Bernabéu, a ver al campeón. El día que yo muera, quiero ver mi cajón pintado.
Bueno, pues ahí estaba Dani Carvajal cantando, Carlos, y eso que su padre, que también fue una de las imágenes de la celebración, iba montado a caballo porque es uno de los policías que estuvo escoltando ese autobús del Real Madrid.
Eso es, sí, su padre Mariano Carvajal es policía de la Unidad de Intervención Policial y es policía montado, es decir, que trabaja en la unidad de caballería. Y efectivamente, era uno de los dos policías que abrían la comitiva blanca con esos dos caballos blancos que han sido tradicionales, además, durante toda esta andadura del Real Madrid por la Copa Europa, siempre que han tenido que escoltar al autocar del Real Madrid en su llegada al Bernabéu, o como fue el caso en el día de ayer con la celebración, pues ahí estaba Mariano Carvajal con su hijo, con el que se hizo una foto, por cierto, él montado en su caballo y su hijo a los pies del caballo, cerquita de la Fuente de Cibeles, con la Copa de Europa.
Y le debió decir, para allá, que luego sigue la fiesta en el Bernabéu y no te tomes más cervezas, Dani.
Bueno, pero es el momento. Evidentemente, si no es el día este, no lo es nunca. Con lo cual, ahí había carta ancha y manga ancha y absoluta libertad para celebrar, porque un título de estos hay que celebrarlo a lo grande.
Bueno, y luego Toni Kroos, que evidentemente vivió su último día como madridista con mucha emoción, lo duro que es el alemán, que en ningún momento se le ha soltado ni una lagrimilla, pero bueno, tuvo dos momentos icónicos, importantes, hablándoles a la afición de que se había sentido siempre como en casa, y luego desvelando, que quedó ahí un poquito en suspense, qué iba a pasar con el número 8, pues él lo desvelaba.
Sí, a ver, primero Toni Kroos, como tú dices, bueno, es un tío muy risueño, Es verdad que a lo mejor le cuesta un poco más emocionarse, lo lleva por dentro, pero sí que ayer estuvo muy participativo y muy metido en la fiesta como todos. Y luego, como tú decías, un poco el traspaso del dorsal, del número 8, que a partir del próximo año va a ser para Fede Valverde. Aunque es verdad que Fede Valverde tenía ciertas dudas porque su número es el 15, y hombre, ahora mismo el 15 está de moda con la consecución de la Copa de Europa número 15. Pero bueno, al final creo que va a llevar un número mucho más emblemático e icónico como es el 8 del Real Madrid. Así que Toni Kroos, primero agradeciendo y dejando a todos muy claro lo que para él es Madrid y el Real Madrid, presentado por Vinicius y por Lucas Vázquez, que estaban también muy metidos en la fiesta, y luego, como tú decías, con ese traspaso de poderes a Fede Valverde.
¿Cómo estás?
también. No, muchas gracias por venir, muchas gracias por toda la ayuda, por todo el cariño. Estos 10 años para mí han sido 10 años inolvidables para mí, pero solo por vosotros, también por mi equipo, porque al final no solo son jugadores increíbles, son personas, bueno, muy top. Entonces, tengo una casa y es aquí. Gracias. La temporada que viene, o por lo menos de momento, mi número 8 está libre. La verdad, para mí es un placer dar mi número a este chico, Fede Valverde. Ahora le toca hablar.
Gracias a Tony por todo lo que ha dado a este club, a los jóvenes, al equipo. Te admiramos mucho, es una persona increíble y un jugador que marcó una leyenda. Gracias y a la Madrid.
Pues recogiendo el testigo, Fede Valverde del 8 de Toni Kroos, que fue uno de los grandes aclamados ayer en la fiesta. Y luego el momento Ancelotti, que tuvo dos momentos grandes en la tarde, Carlos. Fue icónico con otra vez la imagen del puro y bailando al ritmo de los brasileños. Y bueno, que tuvo su momento también para destacar al más joven de la plantilla ayer en la Cibeles.
Sí, eso ya es un ritual que se celebra de esa manera y que se ha convertido en costumbre en la celebración de todos los títulos que gana el Real Madrid. Como tú decías, esa imagen de Ancelotti con Militao, con Vinicius, con Rodrigo, con Álava, con Camavinga, gafas de sol, puro, bien grueso, buen habano, y a celebrar y a cantar en el autobús descapotable. Y luego llegaba el momento en la Cibeles, ¿no? Una vez que había bailado, que había fumado el puro, para darle también su cuota de visibilidad a un chico muy jovencito, muy tímido, que ha jugado muy poco, pero que en este tramo final de temporada ha tenido un rendimiento extraordinario como Arda Güler.
Fumado el puro, he cantado, he bailado con Eduardo. Ahora quiero una cosa. Le presento un chico muy interesante. Arda. Es muy tímido. Dale. Adelante.
Hola, madridistas. Estamos una familia. Gracias por todos.
A la Madrid. Y gracias a vosotros. 90 minutos en el Bernabéu son molto longo.
Pues este fue el momentazo de Ancelotti en la celebración en Cibeles, y luego también llegó otro momento realmente divertido en la celebración en el Estadio Santiago Bernabéu, en esa parte alta del cubo al que se suben todos los futbolistas según les van nombrando y desde el cual celebran con todo el Estadio Santiago Bernabéu, prácticamente lleno hasta la bandera, hablando de del festejo, de la celebración, y sobre todo cantando y coreando el apodo con el que todos le conocemos a Carleto.
Lo bonito de ganar títulos es también porque... Gracias. ¡Carleto! 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 Bien, muy bien. Me gusta.
Muy bien, me gusta que le llamen Carleto y él coreando su propio nombre. Bueno, y luego las incógnitas, Carlos. Modric lo dejó más o menos claro y de Nacho de momento no sabemos nada.
No, de momento Nacho no ha soltado prenda. Es más, por aquí en esta mañana con los futbolistas de la selección española hay alguno que le conoce muy bien, que es muy amigo suyo, al que le hemos preguntado y evidentemente no tiene ni idea de verdad, como ha dicho, o si lo sabe, evidentemente no va a decir de momento nada hasta que no lo digo Nacho, lo digo por Álvaro Morata, evidentemente, porque Morata y Nacho han compartido muchos años, muchos partidos, muchos entrenamientos, Copas de Europa también con Nacho. Morata tiene dos con el Real Madrid. Y bueno, del tema Nacho, pues hasta que él no quiera decirlo, no se va a saber nada. Que tenía su decisión muy clara y bastante tomada hace mes y medio, seguro. Que en los últimos días se lo está repensando también, pero todavía no hay nada seguro. De Modric está todo claro, todavía no es oficial, pero va a seguir una temporada más.
y creo que ayer quedaba también claro en la celebración cuando emplazó a todos los aficionados a verse de nuevo las caras la próxima temporada.
Qué alegría estar aquí otra vez después de 2 años. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias por vuestro apoyo durante todo el año. Esta copa es también vuestra y hasta la temporada que viene. ¡Hala Madrid!
Hasta la temporada que viene, decía Luka Modric, bueno, pues dejando más o menos claro que va a seguir una temporada más, aunque como dice Carlos, todavía no es oficial. Y luego, pues otro de los grandes, un chico que ha caído de pie en el Real Madrid, que ha ganado su primera Copa de Europa, que se llama Jude Bellingham y que, atención, escuchen cómo habla ya castellano solo un año después de haber llegado.
Estoy muy feliz porque tengo toda mi familia aquí, no mi familia actualmente, pero este equipo es increíble. Todos los días es un placer trabajar con ellos y sí, muy, muy feliz aquí. Es increíble, pero para mí muy orgulloso porque yo tengo un placer a jugar con el mejor jugador del mundo y es más fácil cuando tú juegas con ellos, honestamente. Mi español es bien, pero no perfecto. Entonces, perdona, lo siento, pero yo intento. Última vez cara esta semana, ¡hala Madrid!
Bueno, pues ¡hala Madrid! Carlos, increíble lo de Jude Bellingham y además cómo le acogió ayer el público y qué bonito estuvo también el espectáculo, por cierto, en el Bernabéu, qué bien lo tenían todo preparado. Se llegó a pensar si podía salir de ese cubo fantástico Kylian Mbappé, pero bueno, habrá que esperar un poquito para ver al francés.
Sí, no, todavía, bueno, iba a decir, todavía es pronto.
Pues hay quien dijo que igual salía Mbappé sí. Con Taylor Swift del...
No, hombre,
del
no,
cubo.
Eso ya son las cosas, en fin, memes y demás situaciones un tanto anecdóticas. Pero no, entre otras cosas porque Taylor está ya en Lyon con sus conciertos posteriores a Madrid y Mbappé está concentrado con la selección francesa, del que ya sabemos seguro que no va a ir a los Juegos Olímpicos de París. Él y otros muchos futbolistas de gran nivel que se había especulado, mayores evidentemente de 23 años, con los que se había especulado que bueno, Francia contaba o que quería contar para los Juegos Olímpicos. Evidentemente Thierry Henry, como hemos escuchado en los titulares del programa, quería contar con alguno de estos seguro, pero en esto de los Juegos Olímpicos pues ya se sabe que tienen la mano los clubes. Y si los clubes dicen que no, pues los jugadores no van. Y evidentemente el Real Madrid, después de la Eurocopa, necesitan descansar los futbolistas, necesitan vacaciones. Y no solo Mbappé, que todavía no es jugador del Real Madrid de manera oficial, ni Tchouaméni, ni Camavinga, ni Ferland Mendy, los otros tres convocados, tampoco están en esa lista de Thierry Henry para los Juegos Olímpicos.
Ni Griezmann del Atlético de Madrid. Esto es lo que ha dicho el seleccionador olímpico de Francia, Thierry Henry. Dice que es una prelista, que no cierra la puerta a nadie, pero que le han dado calabazas por todos los lados.
No cierras las puertas a nadie, eso está claro. Vienes, preguntas, te dicen que no y te vas. Las personas que no están aquí es porque ha habido un no de los clubes. Lo repito. La última vez que me han rechazado tanto es en el instituto.
Bueno, pues no le habían dado tantos nos desde el instituto, dice Thierry Henry. Lo de Mbappé tiene que ser inminente, Carlitos.
Tiene pinta. De hecho, el pasado viernes los compañeros del equipo anunciaban que hoy podría hacerse oficial. Si no es hoy, será mañana o pasado. No creo que se demore mucho más porque no tiene sentido prolongarlo, que se inicie la Eurocopa y ya con las elecciones en pleno funcionamiento que salga una noticia de este calado. O sea que de anunciarse se va a anunciar hoy o mañana o pasado. Eso sí, Mbappé no va a venir a Madrid, no va a ser presentado de forma oficial hasta que la selección francesa termine su participación en la Eurocopa por razones obvias y luego porque él evidentemente no termina su vínculo deportivo hasta el 30 de junio con el PSG, así que hasta el mes de julio no podría estar ya aquí en Madrid con su nuevo equipo.
Bueno, enseguida volvemos a la ciudad de fútbol de Las Rozas para que nos cuente también nuestro compañero la última hora de la selección y escuchamos más protagonistas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Porque se están concentrando, bueno, se han concentrado ya desde el sábado, llevan concentrados excepto los jugadores del Real Madrid, los jugadores de cara ya a la Eurocopa, y es que el miércoles tienen ya el primer partido antes de jugar esa Eurocopa de preparación. Van a jugar dos partidos, el miércoles ante Andorra y el sábado ante la selección de Irlanda. Carlos, y uno de los que ha comparecido ya esta mañana ha sido Álvaro Morata, que bueno, no ha querido perder la oportunidad también de felicitar a sus ex compañeros del Real Madrid por la 15ª Copa de Europa.
Sí, tuvo un final de temporada no muy bueno porque no jugó demasiado con el Atlético de Madrid y además bajó su capacidad goleadora de manera clara. Pero bueno, Luis de la Fuente le tiene mucha fe, es el capitán de la selección española y como tú decías, hemos aprovechado también para preguntarle por la 15ª del Real Madrid. Insisto, Morata tiene dos Copas de Europa con el Real Madrid, así que a pesar de que su presente sea rojiblanco, ha hablado de ello y de los que tienen todavía que venir, sus grandes amigos como son Carvajal, Nacho y Joselu.
Sí, la verdad que tiene mucho mérito, pero ahora ya espero que ganen también con la selección para que cierren una temporada perfecta, así que les esperamos con los brazos abiertos y cuando acabe la fiesta, claro.
¿Has felicitado a Nacho Carvajal?
Por supuesto.
Sí, que también.
Nada, que muchas gracias y que nos veíamos estos días.
Esto por un lado. Segundo, tema futuro, que también está abierto y que es incierto, como por otra parte le suele pasar todos los veranos a Álvaro Morata. ¿Qué va a pasar con Morata? ¿Lo va a vender el Atlético de Madrid? ¿Se va a marchar? ¿Se quiere marchar? ¿Quiere seguir en el Atleti? Pues de todo esto ha hablado el delantero rojiblanco.
Llego bien, la verdad que he pasado un par de meses complicados, pero ahora estoy bien mentalmente, físicamente y al final estoy seguro de que no solo los delanteros vamos a meter goles, tenemos muchos jugadores que pueden meter goles y estoy seguro que vamos a hacer un gran papel en ese sentido. Sí, no lo pienso, sé que seguramente habrá cosas, pero no es una cosa que piense ahora durante la Eurocopa. Lo único que pienso es en jugar con la camiseta de la selección y cuando acabe pues ya pensaré en eso.
¿Pero hay posibilidades de salir del Atlético o te lo planteas?
Depende, el año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final pues las cosas van en un modo o en otro, pero no lo sé, no sé qué va a pasar.
Pues no sabe qué va a pasar, dice Morata, Carlitos.
Bueno, ya digo, es una situación para él hasta cierto punto habitual en las últimas temporadas. Hablará con Simeone, veremos lo que pasa por la cabeza de su entrenador, qué quiere el club, qué quiere él, y en definitiva ahora mismo él tiene que estar centrado en esto que es la Eurocopa y que para él, lógicamente, es el principal foco de atención de aquí hasta, esperemos, bien entrado el mes de julio.
Y también ha comparecido el portero del Athletic Club de Bilbao y el portero de España, Unai Simón, además que fue el zarra de la Liga, hablando de los objetivos de la selección para esta Eurocopa.
Bueno, la selección española tiene como objetivo ganar la Eurocopa, hacer un buen papel, ser superior a los rivales cuando se enfrente, favoritos o no favoritos, siempre es la prensa quien pone esos objetivos o ese marcador. Nosotros, ya te digo, tenemos el objetivo claro, sabemos qué es lo que queremos conseguir y pelearemos por ello hasta el final.
He dicho yo el Zarra, no, el Zamora. El Zarra es el máximo goleador español, el Zamora el portero menos goleado. Carlos, no sé si se espera algo más allí en las Rozas de los internacionales.
No, de momento nada más. Decir simplemente, bueno, que la concentración continúa y que los últimos en llegar, que son, como te decía, los tres del Real Madrid, que van a tener, nada, tres días libres, porque van a tener hoy, mañana y pasado. El jueves están ya citados, el día 6, vienen Carvajal, José Luis, Nacho, más Aymeric Laporte, que también tenía unos días extra de vacaciones. Esos son los cuatro que faltan y que, como digo, el próximo jueves se concentran con todo el grupo para ya estar completos los 29, recordemos, 29, porque de estos 29 se tendrán que caer tres para la lista definitiva.
Se incorporó Mikel Merino un poquito más tarde, que se casó el sábado, no va a tener luna de miel, o al menos la tiene que aplazar, y Nico Williams, que estuvo en la boda de su hermano Iñaki, que también se incorporó el domingo. Bueno, pues dejamos las líneas abiertas por si acaso, Carlos, y si no, pues luego ampliamos a esta tarde. Apunte del Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola.
¿Sabes tú algo más del futuro de Morata, que no quiere soltar prenda, el delantero madrileño?
No, no suelta prenda, pero prácticamente todas las cábalas, aunque nadie ha hecho oficial nada, porque todavía queda contrato y tiene contrato con el Atlético de Madrid, pero todas las cábalas apuntan a que Álvaro Morata dejará de pertenecer al conjunto rojiblanco esta temporada, es decir, que la que viene no será jugador del Atlético de Madrid.
El que seguro no sigue, porque ya lo ha dicho en redes sociales, es Memphis Depay, Bonilla, que se despedía ayer.
Sí, un Memphis Depay que dejaba el Barça para firmar por el Atlético de Madrid el 20 de enero del 2023, que debutó un día después con los rojiblancos ante el Valladolid, que ha disputado con el Atlético 40 partidos, 9 el año pasado y 31 en esta temporada que acaba de terminar, para anotar un total de 13 goles. Las lesiones le han lastrado, ha estado lejos del césped 237 días de unos 480 aproximadamente que ha estado como cochenero. Así que casi la mitad, y sin casi, la mitad ha estado fuera de los terrenos de juego. El mensaje completo de Memphis Depay, junto a un vídeo con algunas imágenes con el Atlético de Madrid, decía así: no es fácil decir cómo me siento al escribir este mensaje, porque siento que las cosas podrían haber sido muy diferentes. Quizás sea mejor dejar esta conversación para otro momento. Al Atleti, a mis compañeros, al staff y especialmente a la afición, quiero agradeceros la energía y el apoyo que he experimentado durante mi etapa como jugador del Atleti. Guardo esos buenos recuerdos cerca de mi corazón. Gracias, Aupa Atleti. Se marcha del Atlético de Madrid como agente libre, es decir, que puede firmar por el equipo que quiera.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada, deciros que Antoine Griezmann, ya lo has comentado anteriormente, tampoco va a estar en los Juegos Olímpicos. Era algo casi normal. Estamos hablando de un futbolista de 33 años. Esta temporada ha terminado muy desgastado, necesita descanso, y creo que para un jugador de esa veteranía, Eurocopa y juegos seguidos, sería muy malo para el Atlético de Madrid.
Y el Leganés es de primera.
El Leganés ha jugado con mucha fe.
El Club Deportivo Leganés es equipo de primera división y une esta fecha mágica del 2 de junio de 2024 a la del 27 de junio de 1993 con el ascenso a segunda contra el Elche, también a la de 2014 cuando ascendió a segunda en Hospitalet, y cuando ascendió a primera, su primer ascenso en 2016 era un 4 de junio. Estábamos en Miranda de Ebro. Hoy, 2 de junio de 2024, el Club Deportivo Leganés vuelve a ser equipo de primera división.
La primera vez que se conseguía en el Municipal de Butarque, un Municipal de Butarque lleno a rebosar, récord histórico, 12.086 aficionados vieron ayer como el Leganés volvía a segunda división de la mano de este hombre, Borja Jiménez, que también debutará en primera el próximo año en el micrófono de Movistar.
Muy contento, muy emocionado, ha sido un año histórico, mi primer año en la categoría, mi tercer ascenso, es la hostia. La hostia, increíble.
¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza cuando ha pitado el árbitro?
Pues mi familia. No es fácil para la familia de los entrenadores. Carmen, que falleció el año pasado. Mis padres, mi hermano, que los tengo ahí. O sea, increíble, increíble. Toda la gente a la que quiero. Alex, mi segundo, su familia, Jesús. Mucho trabajo.
Con dos ascensos a sus espaldas anteriormente a Segunda División con el Mirandés y el Cartagena, se quedó a las puertas en el Deportivo de La Coruña y cuando estaba en el paro le rescataron para venir a Leganés y hacerle de Primera División. Dani Martín nos recoge los momentos más emotivos vividos ayer en Leganés y en Butarque.
Sueña, Leganés. Así rezaba el tifo con el que Butarque recibía a los jugadores en la última de las batallas para lograr el ascenso a Primera División. Un ascenso que ha pasado de ser un sueño a una realidad. El Lega vuelve a la máxima categoría del fútbol español tras una temporada perfecta. Campeón de liga, ascenso directo, equipo menos goleado, elementos que hacen que sean un equipo de ensueño, con un líder claro, su entrenador, Borja Jiménez, el artífice de que el pueblo de Leganés esté viviendo un sueño del que no quieren despertar.
Un sueño que nunca has soñado porque crees que es irreal y de repente te llega, ves a tu familia, todo el mundo y es como... No sé, creo que es la descripción perfecta de felicidad.
Lo conseguido ayer es el fruto de una temporada en la que se ha disfrutado y se ha sufrido, pero siempre sin perder la identidad de un club humilde. Un equipo en el que van todos a una, en el que todos se dejan el alma por la camiseta, que siempre se mantiene unido. Y como dice el capitán, Sergio González, la copa se levanta entre todos.
Lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido entre todos. Lo que más destaco de nosotros es el equipo, que vamos todos a una y la copa la hemos levantado todos, porque la hemos conseguido entre todos.
Todos son importantes y todos suman para lograr un sueño, para poder vivir emociones que, según su presidente, no se viven en muchos sitios.
Este tipo de emoción no existe mucho porque la gente, su semana depende de lo que pasó el sábado o el domingo. Y la emoción cuando un club humilde como Leganés llega a Primera División y está pensando jugar contra Real Madrid y Barcelona el año que entra, es algo que pues, no existe en otros deportes.
Emociones únicas que hacen que el Leganés vibre más fuerte que nunca. La temporada que viene vuelve al sitio del que nunca debió salir, la Primera División, la élite, donde solo los mejores aguantan. Ahora es momento de disfrutar, de celebrar y, sobre todo, de no dejar de soñar, porque ya sabéis que en Leganés los sueños se cumplen.
Se cumplen los sueños y fue final feliz en esta ocasión para el Club Deportivo Leganés, que además acaba como campeón de Primera División. Esther Juarán, nuestra compañera ayer a pie de césped, hablaba con el artífice, otro de los artífices, el presidente Jeff Lutnow.
Pues no solamente el ascenso a Primera División, pero poder ganar la liga completa como lo hicimos hoy es algo, y poder hacerlo en casa, en frente de más de 12.000 aficionados, todos de Leganés, que llenaron a Butarque, y ahorita la plantilla está saludando a cada parte de la afición, y es muy importante porque sin la afición no podemos cumplir esta meta.
Bueno, usted llegó hace muy poquito, ha sido llegar y besar el santo, ascenso a Primera División, campeón de liga, ahora se ha puesto usted el listón muy alto, a partir de aquí, ¿qué hacemos?
Pues la meta siempre era a llegar a Primera antes del aniversario de 100 años, y estamos en 95 ahorita, entonces tenemos más tiempo, pero ahorita el enfoque, empezando mañana en la mañana, va a ser cómo armar una plantilla para quedarnos en Primera y eventualmente subir la tabla. Pero esta noche vamos a celebrar porque 42 jornadas es un año muy largo. Pasamos la mayoría del año en primer lugar y pues merecemos esto y los chicos deben de celebrar un poco.
¿Cómo cuenta usted en Estados Unidos a la gente lo que es el sentimiento pepinero? ¿Qué ha podido empaparse este año de ello?
Este tipo de emoción no existe mucho, creo que fútbol americano colegial es lo más cerca, porque la gente, su semana depende de lo que pasó el sábado o el domingo, y aquí, es el mismo aquí, pero ¿Este tema de ascenso y descenso no existe en Estados Unidos?
No existe en Estados Unidos y para él también fue una emoción tremenda vivir ese ascenso de Leganés. Bonilla, el Alcorcón, se despidió con un empate y con un nafti, bueno, pues explicándose que por qué es tan difícil ser del Alcorcón en esta comunidad.
Sí, acabó descendiendo el Alcorcón, ya lo había hecho de facto la semana pasada, la jornada anterior. Lo ha hecho tras hacer 44 puntos, con 10 victorias, 14 empates y 18 derrotas, 32 goles a favor, los que menos anotaron de la categoría, y por esta circunstancia es una de los grandes males que ha tenido el conjunto alcorconero esta campaña, y ha tenido 53 en contra. Fue un día de despedidas, entre ellas la de Nafti. El técnico llegó el 1 de febrero para intentar salvar al equipo y se marcha tras 4 meses en el cargo, dejando una sensación optimista para el futuro del club.
Obviamente no voy a inventar nada diciendo que un equipo que acaba de bajar, obviamente tendrá el objetivo de mirar hacia los puestos de arriba. Pero bueno, hay que dejar trabajar el club, hay un verano agitado, hay que dejar trabajar el club, y si se ha subido las últimas temporadas que se ha bajado, pues habrá que ser optimista y pensar que el club hará las cosas muy bien de cara a la siguiente temporada.
Y fue un día grande también para el Real Madrid de baloncesto, porque ya está en la final de la Liga ACB. Asaltó el Palau 3-0 por la vía rápida. Espera rival del Unicaja UCAM Murcia, que se juega hoy el cuarto partido. Nos lo contó Adrián Méndez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Real Madrid de baloncesto, así es, estará en una nueva final de la Liga ACB. Una victoria ajustada en un clásico muy caliente en el Palau, que hasta el Ecuador del segundo cuarto dominaba el equipo de Chus Mateo por 13 puntos, desplegando un juego coral acertado desde el triple, con mucho colmillo en ataque y sobre todo dominando en defensa. La descalificación de Jan Vesely lo cambió todo. Se acumularon, ojo, 50 faltas entre ambos equipos y muchísima tensión. Pero un último cuarto en el que el Facu Campazzo consiguió liderar el ataque blanco. 21 puntos y 6 asistencias para el de Ciudad de Córdoba fueron a la postre suficientes para certificar el 3-0. Destacó también Sana Musa con 14, Tavares 13, Poirier 12 puntos y Yabusele 11. En un partido en el que el Real Madrid se tomó la revancha tras la final perdida 3-0 la temporada pasada. Y ahora buscarán su tercer título de la temporada tras la Supercopa y la Copa del Rey. Será UCAM Murcia o Unicaja. Si ganan hoy los universitarios, la final arrancará el viernes. Si lo hacen los cajistas, arrancaría el sábado.
¿Y este Chus Mateo, satisfecho con su equipo?
Estoy contento por la serie, estoy contento por cómo nos hemos recuperado mentalmente del domingo de hace una semana. El equipo es un equipo orgulloso y un equipo con carácter, y lo hemos demostrado. Tenemos mucho carácter, tenemos carácter ganador, y luego creo que hemos jugado sinceramente buenos partidos. Son muchos partidos en una temporada, mantener un ritmo no es fácil durante todo el año, pero estoy muy contento con cómo hemos llegado. Hemos sido capaces de mantener ese ritmo que digo, y en ese ritmo nos movemos bien.
Territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura Cabrera.
Que nos dejó al Sanse otra vez al límite y cayéndose en el último momento.
Esto es lo que explica, lo del Sanse es lo que explica el fútbol, ¿no? Puedes hacer bien el trabajo en las oficinas, puedes hacer bien el trabajo en el terreno de juego, un proyecto maravilloso, una cantera que ya estaba asentada y que han potenciado, pero si el balón no entra, Laura, todo eso se queda en el limbo de los comentarios que hagamos en la radio. Pablo Álvarez, mister.
Creo que ha sido un partido bastante igualado, sin excesivas ocasiones, y que creo que hemos generado más que ellos. Bueno, ellos han aprovechado una para hacer el 0-1, y nosotros es verdad que creo que hemos generado más claras, pero no hemos tenido ese acierto para materializar. Sí, creo que hemos tenido ocasiones muy claras de gol, vamos, para jugar una final de playoff, si han sido muy claras, ¿no? Bueno, pues hemos perdonado, pues bueno, han hecho ese 0-1 y se ha puesto todo muy cuesta arriba, ¿no? Así el equipo lo ha intentado y hemos conseguido generar alguna situación después, pero bueno, una pena, ¿no? Porque sí que creo que hemos generado más que ellos, esto es así.
Se acaba una gran temporada del Sanse, en el que Matapiñoneras ha registrado entradas dignas de otra categoría, un equipo joven, con gente joven en todas las áreas, momentos mágicos, como la goleada ante el Numancia por 7-0, una temporada regular casi perfecta, solo le faltó un gol para ser campeón, y al Sanse le han matado dos veces de forma muy cruel.
bueno, pues tragando veneno y continuando. Esto es así, hay que insistir. Es verdad que este año se nos escapó la liga de manera muy fea y creo que en esta final de playoff también ha habido mucha crueldad, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo es esto. Ha hablado Saúl, el capitán, luego ha hablado Rafita, nuestro utillero, que es súper querido, y luego yo, y bueno, los tres discursos han ido un poco por la misma línea, ¿no? Muy orgullosos del año que hemos hecho, del vínculo que hemos generado entre todos, de las personas que hay en ese vestuario, más allá de lo futbolístico. Bueno, una pena que no le hayamos podido poner la guinda al pastel, pero eso no tiene que borrar todo el camino que hemos recorrido juntos. Una pena, como te digo, este final, porque creo que el equipo se merecía el ascenso, pero muy orgulloso de todas las personas que han formado este equipo.
Hablaba Pablo de Rafita, utillero del Sanse, el único que se sale de la media de edad del equipo y que era protagonista en la charla del equipo después del encuentro en el Círculo Central. Todos juntos, todos escuchándole, y estas serán, mezclada con la fiesta de los del Zamora, las palabras de Rafita.
No hemos perdido nada, hemos conseguido mucho, una familia, unos amigos, unos compañeros, una temporada acojonante, ¿vale? Que os quiero a todos los que habéis, miraros a la geografía, miraros arriba, ¿quién dice algo de otro compañero? ¿Quién soy? ¿Sois una familia o no? ¿Soy quién soy? ¿Soy una familia?
Sí.
Hoy ya estamos una familia somos, hoy hemos luchado por ella, usamos la que es la familia, y ya está. Vale, el año que viene se conseguirá un objetivo, lo que sea, pero vamos a por ello.
Animando Rafita, el utillero sí. De San Sebastián de los Reyes a los chicos, y que hay que quedarse con que son una familia y que hay que seguir intentándolo.
Y sí, además acabó en plan Bonilla, el discurso. Estuvo muy bien Rafita, estuvo enorme. El resumen lo hace Pablo.
Que este año se han hecho las cosas muy bien por parte de todo el mundo. Creo que hemos estado todos muy alineados. Tanto propiedad como dirección deportiva, cuerpo técnico, jugadores. Bueno, hemos conseguido generar esa identidad que buscábamos y una pena que no haya tenido final feliz, ¿no? Pero está claro que esto, como te he dicho anteriormente, va de insistir.
Felicidades para Zamora, Betis B, Baracaldo y Marbella, que son nuevos equipos de Primera Federación. También se cayó el Numancia en esa pelea por el ascenso.
Fíjate, la lucha con el Sanse hasta el final y también se cae el Numancia. Mucho ánimo para toda la parroquia de San Sebastián de los Reyes. Y en el ascenso de Tercera, Segunda Federación, todo se va a decidir en Butarque, porque en Leganés se puede vivir el segundo ascenso de la temporada. Pero ojo, porque el Mosca es mucho Mosca.
Noticia de última hora. Se juega finalmente en Butarque. Va a ser el sábado a las 5 de la tarde.
Sábado. Eso nos jodaba
mucho, porque el horario del Legamar históricamente es el de domingo 12 del mediodía. Pero al final el Mosca, cuidado, da el ok. Tenía que dar el ok porque el partido estaba fijado en las instalaciones, en el anexo. Y al final el Mosca da el ok y se va a poder jugar en Butarque. Dicho esto, imaginábamos que la eliminatoria iba a ser a 180 minutos. Y lo va a ser. Todo se va a decidir allí en Butarque. El Mosca tuvo una primera parte espectacular que pudo en la que pudo conseguir una ventaja y además clara. Empezó marcando por un gol a cero, pero empataron los pepinillos antes del descanso. A partir de ese momento, el marcador no se movió. La importancia del gol del Leganés B en el mejor momento del Mosca nos la explicaba Coque, que fue su goleador.
Sí, la verdad que bueno, sabíamos que este partido iba a ser muy duro y bueno, nos ha venido bien ese empate antes del descanso y bueno, la segunda parte hemos buscado un segundo gol para ya encarrilar mejor la eliminatoria, pero bueno, no se ha podido y contento. Este campo te exige mucho, a ver, al final la gente te aprieta, te exige un montón y bueno, ya lo pudimos ver en el partido de liga aquí la vuelta, que bueno, conseguimos el triunfo, pero ya sabemos que jugar aquí es muy difícil y bueno, ahora a ver qué pasa en casa y todo por decir. Sí, ojalá, Butarque es especial, así que todo lo que sea jugar ahí, genial.
De un goleador a otro, Cuevas del Mosca.
Sí, bueno, yo creo que hemos salido la primera parte muy intensos, muy, muy activos. Yo creo que quizá con un poquito de suerte podríamos haber ido con un poquito más de ventaja al descanso. Y bueno, nada, al final, pues en una jugada tonta nos han empatado 1-1 al descanso y la segunda parte muy, muy igualada.
Sí, bueno, la verdad es que nos costó empezar a hacerlo el fortín y ahora es verdad que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Las dimensiones son buenas, la gente aprieta, nos anima, no sé, yo creo que es la base. Al final, si un equipo quiere estar arriba, en casa tienes que puntuar siempre y perder muy, muy poco, lo conseguimos y así seguimos.
Y quedaba solo un ascenso de Preferente a Tercera División y no fue el esperado.
No fue el Álamo. Jugadores del Álamo sentados, hundidos en el césped del Facundo Rivas, con un resultado muy adverso ante el Parra Escuela.
escuchando la radio, escuchando Madrid al tanto, Onda Madrid, para ver si había milagro en Moraleja del Medio. No hubo milagro. Allí el Villaverde logró sumar un punto y le hizo equipo de Tercera Federación. Minuto de oro.
De tercera división, ¿eh? Parece que se ha calmado el ambiente y la fiesta ya se está viviendo en la dehesa. Vamos a ver si podemos localizar a Mundi. De momento tenemos en directo a Robles. Robles, la asistencia de tu vida.
Bueno, hemos salido para eso, me han sacado para poner balones al área, la primera que he tenido balón área de gol.
Parecía que se iba fuera, aparece Mundi como un avión.
Lo he puesto ahí tenía que meter la pierna, lo que fuese. Al final, mira, lo hemos conseguido, mucho sacrificio, mucha lucha y al final ahí lo tenemos. Yo creo que merecido, hemos peleado hasta el final, no hemos dejado de creer. Y a esta afición, ya lo estás viendo, parece que jugamos en casa todos los partidos.
Enhorabuena, disfrutarlo.
Muchísimas gracias, gracias.
Vamos con Mundi, Pablo, vamos con Mundi.
Parón de Madrid, ves, enhorabuena.
Muchas gracias.
La celebración, el gol, ¿con qué te quedas?
Con todo, en este momento con todo. Voy a ser padre por Johnny, su mujer, por el míster, por la afición, por todos. En serio, por todos.
Y día histórico para ti, para tu carrera.
Totalmente. Totalmente,
¿qué se te ha pasado por la cabeza? Porque has entrado, no has estrellado la portería dentro de ti de milagro, ¿no?
Pues el querer y el confiar. Mira lo que puedes ver.
Vete a celebrarlo.
Gracias.
¡Sonido en la Madrid, Puebla!
Enhorabuena al Villaverde. Y música, o sintonía mejor dicho, de motor, para que nos haga el resumen, Juanma Fernández, director de Pole Position del Gran Premio de Italia en Mugello. Juanma, buenas tardes.
Séptima prueba del Mundial de MotoGP, la disputada este fin de semana sobre el trazado de Mugello, siempre histórico. Un Gran Premio de Italia en el que, coincidiendo además con la fiesta nacional, ayer se vivió el primer doblete de la temporada del equipo oficial de Ducati, donde la victoria fue para un Pecco Bagnaia, quien realizó el fin de semana perfecto, ganando la carrera al sprint del sábado y haciendo lo propio en el día de ayer, donde fue secundado por Enea Bastianini, quien aprovechaba esa última vuelta para sorprender a Jorge Martín y arrebatarle esa segunda posición que hasta entonces el piloto madrileño había manejado durante toda la carrera. Un fin de semana complicado para el piloto de San Sebastián de los Reyes, donde el sábado se iba al suelo por primera vez en esta temporada. Cambió la configuración, cambió el setup, ayer se encontró mucho más cómodo en carrera, pero no lo suficiente como para poder luchar cuerpo a cuerpo con Pecco Bagnaia en la lucha por esa posible victoria. Con todo, Jorge Martín sigue siendo el líder, con una diferencia importante, 18 puntos sobre Pecco Bagnaia y 35 sobre Umar Márquez, que ayer fue cuarto, el sábado fue segundo, demostrando ser firme candidato al título y también, en clave de futuro, candidato a ocupar esa posición con la que lucha junto a Jorge Martín por ser piloto oficial Ducati la próxima temporada. Todo apunta hacia el piloto madrileño como principal candidato, pendientes de la decisión. Todavía no hay nada oficial en torno a quién ocupar esa asiento de cara a 2025. En Moto2, la victoria fue para George Robert, un histórico doblete para los madrileños, con Manu González segundo y Alonso López tercero. Un podio importantísimo también para Alonso López en sus aspiraciones en la lucha por la categoría intermedia. Sergio García sigue siendo líder en la misma, y en Moto3, la victoria un domingo más para un dominador, David Alonso, por delante de Beyer y Yamanaka. Recordemos, siguiente prueba será ya en 3 semanas, donde nos marcharemos a la catedral, a Assen. Hasta entonces, test esta semana en Mugello y test en los despachos. Atentos a las confirmaciones de cara a la próxima temporada, donde este fin de semana, recordemos, se confirmó a Pedro Acosta como piloto oficial KTM ya 2025. Se esperan muchas más noticias en los próximos días. Estaremos atentos.
En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Muchísimas imágenes, sí, Laura, a partir de las 3:05, además de lo que hemos escuchado en el partido de la Onda, vamos a ver imágenes absolutamente irrepetibles. Los futbolistas del Real Madrid y los futbolistas del Club Deportivo Leganés desatados en sus respectivas celebraciones, y sobre todo futuro Kylian Mbappé. La presentación tiene más pinta de anuncio que de presentación física, pero Mbappé en los próximos días ya va a ligar de manera definitiva su nombre al Real Madrid.
Una imagen de Macron saludando a Mbappé en la concentración de Francia, le pregunta cuándo se va a hacer oficial y dice que esta tarde, así que lo contamos en el enfoque. Adiós, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Some kind of poison, please wait.